yo sería una artista famosa. Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Muy buenas noches a todos mis radioescucha. Tengo que agradecer todo el cariño que recibo a través de mi email magdalenadecuba@gmail.com. Se me ocurrió poner, bueno, de vez en cuando lo he hecho, pero la semana pasada, recientemente, volví a poner mi correo y dije, escríbeme, escríbeme a mí. ¿Y qué te voy a decir las muestras de cariño que recibo? Tengo aquí abierto mi email y quiero mencionarlos uno por uno. Georgina Ferrales me dice, gracias a ti, mi vida, por existir para nosotros los cubanos. También tengo a Jorge Luis Seco. Soy un escritor y poeta cubano que vive en New Jersey. Te admiro a ti y amo a tu personaje. Un abrazo fuerte, Jorge Luis Seco. Qué lindo. Armando Fernández me envió un poema muy bonito que quiere que yo comparta con mis compañeros que tengo por allá por el programa de Carlucho cuando a veces voy a su programa. Y también me dice, Magdalena, soy fiel seguidor tuyo. Gracias por existir. Gracias a ti, Armando Fernández. Muy bonito lo que escribiste. Rafael Ortega dice, hola, Magda, me encanta tu trabajo. Soy admirador suyo. Un gran beso desde La Habana. Rafael Ortega, esto sí me gusta a mí cuando la gente me escribe desde Cuba. Dice, hola, mi querida Magdalena, te escribo para saludarte y decirte que me alegra mucho que estés trabajando también en la televisión de Miami. Quería verte, me encantaría un día saludarte. Mi nombre es Milady Canosa. Alexei, me vía Twitter, me manda también saludos. Roberto Carlos, Roberto Carlos Mejía Rodríguez. Me dice, Magda, mucho gusto poder saludarte a través de tu correo electrónico. Admiro muchísimo tu trabajo. Y desde Kawaiwán me escribe Jartera, porque así dice su email, Jartera. Bueno, Jartera, tú sabes que te agradezco muchísimo también que siempre estés en contacto con nosotros. Me dice que su esposa va a estar por acá un mes de visita. Así que bueno, ojalá que me mandara su teléfono y así la llamo y la saludo. Esto es Magdalena de Cuba, después de un fin de semana maravilloso. Un fin de semana que el exilio cubano y todos los cubanos que aman la libertad, lejos de pertenecer a ningún partido, a ninguna organización, cubanos todos, eso, la sangre corriendo por las venas de cada uno de ellos, se tiraron a las calles en esa caravana exitosa que tuvo lugar este fin de semana por la calle 8, una iniciativa que presentó el youtuber Alexander Otaola, que cuando dice, oye, te espero, ahí todo el mundo sale corriendo. Y fue hermoso ver tantas banderas ondear, pidiendo y demostrándole al mundo que sí existe una comunidad que le interesan los problemas que están pasando dentro de Cuba, que sí los cubanos que estamos fuera de la isla queremos un cambio para nuestro país. Y que es hora de hablar, basta ya de callarnos y de seguir tapando, como digo yo, con un mantelito de lona, las cosas que están pasando dentro de Cuba hace 61 años. Esto es Magdalena de Cuba, que comienza allá.
Ya viene llegando, oh, oh, oh.
Ya viene llegando.
Ya todo el mundo lo está esperando.
Comenzando la semana, me encanta ir a lo más sonado de Facebook durante el fin de semana. El gobierno asesta un nuevo golpe al CUC, El ministro de Comercio Interior asestó un nuevo golpe al peso convertible o CUC al eliminar esa moneda como medio de pago en las unidades gastronómicas estatales. La medida anunciada por la entidad en su sitio web subraya que en lo adelante esos establecimientos venderán en pesos cubanos CUP. Productos como cerveza, refresco, agua, helados, confituras y bebidas alcohólicas que hasta el momento debían ser adquiridos en pesos convertibles. El MinSin aseguró que el pago será exclusivamente en pesos cubanos, teniendo en cuenta las condiciones actuales de automatización de los sistemas contables de dichas unidades. La decisión, que no afecta a los establecimientos del turismo y privados, apunta a la anunciada unificación monetaria que el gobierno ha dicho que está entre sus prioridades. No obstante, el MinSin no hizo referencia a esa cuestión al anunciar la medida. Igualmente, el propio ministerio anunció que a partir de marzo del 2020, las tarjetas electrónicas y los pagos por esa vía serán el único medio para adquirir productos en las tiendas de venta de materiales de construcción. El MinSin aseguró en otra nota que solo se autorizará de manera excepcional el uso de efectivo debidamente autorizado por el Banco Central de Cuba a las personas afectadas por eventos meteorológicos, aunque solo por el periodo que se determine, y a los subsidiados y beneficiados con créditos bancarios aprobados desde el 2012 al 19. La medida ya comenzó a aplicarse desde este lunes en los municipios cabeceras de Mayabeque, Cienfuegos, Santiago de Cuba, Guantánamo y el municipio especial Isla de la Juventud. A partir de mayo, se extienden a los municipios cabeceras del resto de las provincias, mientras en la capital se hará efectiva en abril. Según el MinSin, esa decisión avalada por la resolución número 25 de 2020 de ese ministerio va dirigida a alcanzar mayor transparencia en las ventas y el manejo de efectivo utilizando plataformas de comercio electrónico.
La candela.
Hay una pandemia de revendedores en Cienfuegos, se queja la prensa oficial. Ya pueden considerarse un fenómeno casi pandémico en Cienfuegos el acaparamiento y la reventa. Se quejó el semanario oficial 5 de septiembre, que pidió en un artículo que las autoridades apliquen todo el peso de la ley a quienes se dedican a esa actividad. Tales revendedores están abusando de sus propios congéneres y eso se está permitiendo, indicó el texto, que aseguró que no se está aplicando el artículo 5 del Código Penal cubano, que contempla penas de 3 meses o 1 año o multa de 100 a 300 cuotas a quien adquiera mercancía u otros objetos con el propósito de revenderlos para obtener lucro o ganancia, y al que retenga en su poder o transporte mercancías o productos en cantidades evidente e injustificadas superiores a las requeridas para sus necesidades normales. 5 de septiembre aseguró que sus reporteros han visto cómo la mercancía pasa directa del camión estatal al carrito del privado, indicando que la corrupción estatal existe a ojos vista, aunque no precisó si la han denunciado. La nota prefiere poner en boca de José Pérez García, un cienfueguero, una frase según la cual existe una gran responsabilidad de las administraciones con el alza del acaparamiento debido a la ausencia de medidas eficaces, pues su inventiva va dirigida a las personas que, según dice, viven a costilla de la gente, sin importar que detrás de su actitud otros tienen el agua justo encima del cuello. El gobierno ha impuesto medidas de razonamiento más duras que las habituales en Cuba desde que a partir del 2018 comenzó a experimentar problemas de liquidez para importar productos básicos, sobre todo alimentos que la economía de la isla no produce. La narrativa de las autoridades suele culpar al embargo de Estados Unidos, agudizado tras las nuevas sanciones contra La Habana, aprobadas por la administración de Donald Trump, pero evita indicar que la escasez es una de las constantes en la vida del cubano. El chivo expiatorio predilecto del gobierno ha sido culpar a los acaparadores de la escasez, cuando estos siempre han existido en el mercado cubano y son el principal alimento para el mercado negro, que, dado el desabastecimiento, permite sobrevivir a muchos. El producto que llegó a ese establecimiento por segunda vez en todo el mes de febrero y se vende racionado a razón de 10 libras por cliente, provocó una inmensa cola. El resto de la semana, el mercado permaneció vacío. El gobierno de Miguel Díaz-Canel ha bautizado esta renovada etapa crítica como periodo coyuntural para evitar calificarla con el término periodo especial. Otro eufemismo para nombrar la crisis que se profundizó en los años 90 y de la que Cuba nunca ha llegado a recuperarse.
La candela.
Y aquí otra noticia más, muy triste por cierto, que encontré aquí en lo más sonado de Facebook y lo más compartido ahora mismo en las redes sociales, un accidente que ocurrió en la localidad rural de Mata, en el municipio de Guantánamo, Baracoa. Dejó 2 muertos y 20 lesionados, reportaron los medios locales. De acuerdo con el reporte de Radio Baracoa, el incidente sucedió el sábado en la noche, cuando un camión que circulaba sin luces impactó contra la aglomeración de decenas de jóvenes que celebraban una fiesta de 15 en una carretera. Los fallecidos son Eudy Sánchez Furones, de 32 años, Ronald César Lores, de 23, vecino de Manglito, informó el doctor Abel Osle Matos, director del Hospital de la Primera Villa de Cuba. El escueto reporte no ofreció detalles acerca del estado de los heridos. El viernes último, otro accidente en Varadero dejó 4 fallecidos también. Según datos oficiales, entre enero y noviembre del 2019 se produjeron 8.553 accidentes de tránsito en la isla, con un saldo de 541 muertos y 6.289 lesionados, lo que se traduce en un siniestro vial cada 55 minutos, un fallecido cada 22 horas y un lesionado cada 1 hora y 15 minutos. Esas cifras, que según las autoridades suponen una discreta disminución de tales incidentes, fueron ofrecidas a los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular por el coronel Roberto Rodríguez Fernández en diciembre último y son los mejores índices de los últimos 20 años. ¿Qué tú crees? Los reportes oficiales sobre el tema eluden mencionar que más del 75% de las carreteras en la isla se encuentran en regular o mal estado, según datos recientes del Ministerio de Transporte, que anunció la puesta en marcha de un programa para frenar ese deterioro, sobre todo en la autopista nacional y la carretera central. Además, en Cuba, la mayor parte del parque automotor es muy antiguo y se encuentra en regular o mal estado por el exceso de explotación y las condiciones técnicas de seguridad. Entre los factores que favorecen las cifras de accidentes, de acuerdo con Rodríguez Fernández, se hallan las deficiencias en el estado de la infraestructura vial, el poco uso de los medios de protección, la circulación de vehículos de tracción animal y un parque automotor envejecido.
La candela.
Detenido con violencia una vez más, y yo digo que es la cuarta en este año porque yo se las voy contando. En lo personal, saben que hemos tenido muchas veces como colaborador en este programa a Luis Manuel Otero Alcántara. Ha sido detenido con violencia este fin de semana junto a la crítico de arte Claudia Genluit Hidalgo. Denunció ella misma en una directa a través de Facebook que la policía política arrestó violentamente al artista Luis Manuel Otero Alcántara y la golpearon a ella cuando ambos salían de su casa en la calle San Isidro. Hoy he sido golpeada por la policía. Me arrebataron el teléfono porque estaba filmando lo que estaba sucediendo a Luis Manuel y un policía me golpeó y me tiró en plena calle, contó visiblemente afectada y luego mostró las magulladuras que sufrió durante esta golpiza. Y les cuento por qué pasó exactamente esto. La pareja pensaba asistir a la besada frente al ICRT. Al finalizar, como vimos que se iba a retransmitir la película, bien decidimos no ir e íbamos a comprar comida, refirió, en referencia a la manifestación pública que la comunidad LGBTIQ convocó en el Vedado tras la censura de un beso gay en una película transmitida por la televisión cubana el sábado en la tarde. Claudia Genluit Hidalgo indicó que desde la mañana tenían vigilancia ante su vivienda, algo que Otero Alcántara también había denunciado previamente en su muro de Facebook. La curadora Claudia, que tiene una discapacidad física, fue obstante golpeada por una agente mujer. Es la primera vez en mi vida que recibo golpes, reconoció. Como mujer cubana, denuncio al Estado cubano, dijo. Contó además cómo el agente de la policía política que suele hostigar a Manuel Otero Alcántara le pidió a la policía que le estaba dando golpe a ella, no le des más golpe, porque esto no nos conviene. Eso fue lo que estaba diciéndole el policía. Fíjense ustedes. Y ella dijo más, así funciona una mafia. Tras admitir que había tenido que utilizar para esta directa en Facebook el teléfono de una amiga porque el de ella se lo habían arrebatado. Es la cuarta vez en lo que va del 2020 que el régimen detiene a Otero Alcántara, quien suele ser hostigado por las autoridades debido a su activismo contra el decreto 349 y por su liderazgo del movimiento San Isidro. Los activistas LGBTIQ, que se habían autoconvocado a celebrar una besada ante el ICRT debido a la censura de la película Love, Simon, decidieron suspenderla luego de que el organismo estatal hizo pública una disculpa por lo ocurrido y anunció que exhibirán la película sin cortes.
La candela.
Y para cerrar este segmento de lo más sonado de Facebook, yo encontré un artículo que lo he leído una pila de veces porque a mí me ha encantado. Lo quiero compartir con ustedes. El artículo es titulado Vivir en alquiler en Cuba, ilegal, sin garantías y con muchos obstáculos, de Jerónimo García, La Habana, 2 de marzo. Dianelis y Laura son dos jóvenes estudiantes en busca de un alquiler de largo plazo que se ajuste a la mesada que su respectiva familia le pueden enviar cada mes. Oriundas de Cienfuegos, cursan una licenciatura en la Universidad de La Habana. Vivir alquilado es una carrera con obstáculos para los cubanos. Cada día los alquileres con condiciones decentes están más escasos y caros. La opción que queda es perder privacidad y compartir la renta con amistades de confianza para minimizar los gastos, comentó Laura, quien en el tiempo libre que le dejan los estudios trabaja como manicurista. No creo que estén caros los alquileres, sino que la vida en el país se encareció de pronto y todos estábamos en el mismo círculo vicioso. Los que alquilan y los alquilados. La realidad es igual para todos, opinó Diane Ellis. Ambas están en el tercer año de sus carreras. Pagan $100 por un apartamento de dos habitaciones en Nuevo Vedado. El precio era de $120, pero fueron recomendadas por unas amistades de su familia y la casera accedió a pactar $20 menos. Para el escritor habanero Jorge Enrique, la suerte ha estado en alguna medida de su lado. Desde hace casi 2 años alquila en la barriada los sitios, pero el precio que paga es elevado, $100 mensuales. El espacio es bastante reducido, solo para una persona, pero es independiente y por tiempo indefinido, que son siempre las condiciones de alquiler más difíciles de encontrar. Anteriormente estuve rentado en otros lugares por la mitad de precio, pero en convivencia con los dueños y solo por 4 meses, relató Jorge Enrique, quien tiene que hacer malabares para pagar la renta puntualmente cada mes. A pesar de la relación de confianza casi familiar que tienen con su casera, Jorge Enrique anda en busca de un alquiler más amplio para establecerse con su pareja y su hijo. Pero encontrar un alquiler de 2 habitaciones independientes por tiempo indefinido, con mínimas condiciones y que la renta no sobrepase los $100, es realmente difícil, por no decir imposible actualmente, señaló. Las condiciones mínimas para un alquiler requieren un refrigerador. No todos los alquileres garantizan este detalle, que suele ser el más importante, coincidieron todos los entrevistados. Sin refrigerador, tus gastos se duplican al no poder almacenar alimentos. Casi no puedes planificar tu economía doméstica, consideró Javier Castellano, quien alquila junto a su novia un apartamento de 1 cuarto en una barriada del Cerro. Pagamos de renta $80 mensuales, pero sin refrigerador. Lo único bueno es que estamos alquilados por tiempo indefinido. Llevamos ya 2 años dando tumbo en alquileres pactados a lo sumo para 3 meses. Ahora podemos comprar nuestros electrodomésticos, compramos nuestras cosas para formar una familia. Quienes tienen que alquilar temporalmente están limitados para adquirir bienes materiales. Una mudanza puede costar entre $30 y $40 el camión y entre $10 y $15 la mano de obra. Si cada 3 o 6 meses tienes que pagar ese dinero más la incomodidad que resulta cada mudanza, prefieren no tener nada propio y buscar alquileres que tengan las comodidades mínimas, lo cual es prácticamente imposible de encontrar en menos de $100. comentó Katiuska Yerena, una joven enfermera que perdió su cuarto en Centro Habana hace 5 años como consecuencia de un derrumbe. A criterio de Katiuska, encontrar un alquiler por tiempo indefinido tampoco es garantía de seguridad, al no ser un negocio legal. Los clientes están indefensos e imposibilitados de reclamar ni siquiera el robo de tus pertenencias. La situación de la vivienda empeora y no son pocos los que prefieren pasar hambre y pagar un alquiler antes que irse a un albergue. Entonces los precios se disparan y si mañana aparece alguien más asfixiado, capaz de pagar $30 más, pues la casera te echa, añadió Katiuska, quien en 2 ocasiones ha vivido esa experiencia. Por su actual alquiler en la barriada de Santo Suárez, paga $75 mensuales en un apartamentico de un cuarto sin refrigerador, pero por tiempo indefinido. Alquileres baratos entre $30 y $40 con seguridad y condiciones apenas ahora mismo existen. Por lo general, están en barriadas muy distantes y no ofrecen garantías ante robo en caso de barrios complicados y por las condiciones mismas del inmueble, afirmó Gloria Valdés, quien se presenta como una de las personas que más contactan los cubanos que buscan alquileres de cualquier categoría. Son casi siempre en solares donde la privacidad es muy baja y los cogen personas que están desesperadas o que llegan desde las provincias a La Habana por diversos motivos. Preguntada respecto a las licencias para rentar a cubanos por largo plazo o por tiempo indefinido, Gloria aseguró, coincidiendo con todos los consultados, no conocer a una sola persona con permiso para ejercer ese negocio. El gobierno sabe que debe hacerse el de la vista gorda con este negocio no legal. La situación de la vivienda es muy dura para andar vigilando quién alquila a quién. El riesgo por alquilar a cubanos es una multa de $1,500, pero es muy raro que suceda. Es un negocio que no hace daño a nadie, concluyó Gloria.
De La Habana hasta aquí hay una corriente que a mí me llama. Me susurra al oído, se va cola, se va, me abraza el alma.
Regresamos con más de
La Candela,
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Te quiero recordar que me puedes escribir a través del correo electrónico tu salud en tus manos, marti@gmail.com.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 5 de la tarde y a las 11 de la noche. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Hola, te estoy invitando a escuchar en el programa radial Arte Express un collage musical y biográfico con algunas cantantes cubanas que han marcado pautas en la música de la isla y en el panorama internacional y que han sido vetadas durante años. Te invito a escuchar la música de Celia Cruz, La Lupe, Blanca Rosa Gil, Xiomara Alfaro y Gloria Estefan, por solo mencionar algunas. Todo esto y mucho más lo puedes escuchar el sábado 7 y el domingo 8 de marzo, dedicado al Día de la Mujer en Arte Express. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Vela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Estás escuchando
La Candela,
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Ya estamos de regreso en nuestra segunda media hora y algo que, bueno, que por todas partes, que usted pone la radio, la televisión, de lo único que la gente de verdad está muy alarmado es con el tema del coronavirus. A pesar de que Cuba no ha reportado oficialmente ningún caso de coronavirus, las autoridades han obligado a los empleados del Aeropuerto Internacional José Martí en La Habana a portar mascarillas de protección, según explica la corresponsal Sara Marsh en su cuenta de Twitter. Muchos viajeron también a un por utilizar las mascarillas. Sin embargo, la corresponsal no ha encontrado estas mascarillas en ninguna farmacia de la capital de Cuba. ¿Está Cuba preparada para enfrentar el coronavirus? Los aeropuertos de todo el país han pasado a estar en el foco de atención ante la posible entrada de la enfermedad de manos de miles de turistas que cada semana llegan en vuelos comerciales. Nada más arribar a la terminal internacional del aeropuerto José Martí de La Habana, los visitantes se topan con todo el personal de migración, aduana y el resto de los empleados con unos tapabocas de color verde. ¿Ha visitado Italia, Corea del Sur, China o algún otro país asiático recientemente? Indagan los oficiales migratorios antes de estampar el cuño de entrada en cada pasaporte. Hace unas semanas esa pregunta mencionaba a otras naciones, especialmente de Centroamérica, para indagar sobre el posible contagio por dengue, pero ahora la prioridad es el coronavirus. No me molesta llenar la planilla, pero creo que esto no resuelve el problema porque no se está midiendo la temperatura de los viajeros ni se están haciendo otros controles físicos, lamentó Kiara, una joven cubana que arribó la noche del sábado pasado con un vuelo de Airline Canadá en el que llegaron decenas de turistas y algunos cubanos nacionales en ese país. La pasada semana, las autoridades canadienses confirmaron el duodécimo caso de COVID-19 en el país, aunque la llegada de turistas a Cuba cayó al 19,6% durante el mes de enero en comparación al igual periodo del año anterior. Los visitantes provenientes de Canadá crecieron muy modestamente en 2,1%. En varios sitios digitales, escuchen esto, los internautas cubanos han dejado mensajes pidiendo a las autoridades que cancelen la llegada de turismo a Cuba, que cierren los aeropuertos, una medida que el Ministerio de Turismo, por supuesto, no completa, porque eso paralizaría completamente al país y para la situación que ellos están viviendo ahora, algo así sería desastroso. Y entonces, desde el inicio de la epidemia, el pasado diciembre, todos los países han estado preparándose ante el posible contagio en sus territorios. Las medidas de protección individual incluyen realizar una higiene de manos frecuente, lavado con agua o jabón, soluciones. Ya lo sabemos. Lo sabemos que estas son las medidas que en cualquier país normal se pueden prevenir y tú te puedes cuidar. Oye, estoy pensando nada más, transporte público, que es lo único que el pueblo de Cuba puede usar. Bueno, ahí todo el mundo pegándose, respirando uno al lado de los otros, la falta de agua, la falta de medicina, la falta de higiene en los hospitales. He traído el número de teléfono de mi doctor Juan Carlos Rondón, mi médico primario, y quiero que él nos hable. ¿Ya lo tienes en línea? Quiero que sea él, un especialista, que nos hable cómo Cuba enfrentaría este coronavirus. Y para hablarnos sobre este tema, tengo vía telefónico, bueno, para mí una noche de lujo, tener a mi doctor privado, Juan Carlos Rondón, médico general cubano, graduado en el año, yo no voy a decir el año, doctor, ¿cómo está usted? ¿Cómo está mi doctor Rondón?
Muy contento de hablar contigo y con tu audiencia. Qué placer.
Oye, no, el placer es mío. Y bueno, Cuba entera te está escuchando. Hay tremenda alarma con esto del coronavirus. Y yo tengo miedo. Tú sabes que a los cubanos le pasa de todo. Y el tema que yo tengo miedo es que hasta... Y además, si algo aplaude el régimen de La Habana, es siempre lo peor, lo malo. Ellos sí hacen marcha por todo. Yo digo, esta gente capaz que hagan hasta una marcha por el coronavirus, apoyando el coronavirus. ¿Sabes que si algo no les preocupa a ellos, el pueblo? Pero ¿cómo el pueblo, Rondón, mi querido doctor, se puede preparar ante una alarma como esta, que es este virus, que bueno, que está caminando por todas partes?
Bueno, una cosa que tengo que decirte, que de verdad yo lo viví, de cómo funciona, es que ellos sí no tienen problemas en mantener a la gente en cuarentena. O sea, que para ellos, para el gobierno, ¿no? Mantener a las personas aisladas no es un problema. Ellos han pasado por varias epidemias, que acordarán la conjuntivitis hemorrágica, la fiebre porcina, etcétera, etcétera. Y en aquel entonces...
El dengue recientemente, recibían, hasta el dengue.
El dengue, ¿no? Reciente. No, y ellos mantenían preso, porque eso es una cosa que aquí no es ni pensarlo, a los pacientes con VIH, con el SIDA. Yo pienso que si la epidemia se extiende a una parte importante de la población y sobre todo que afecte el turismo, porque es la única empresa que está semifuncionando en Cuba, ellos no tengan ningún tipo de problema en aislar a todos los pacientes que tengan coronavirus, ponerlo en los cocos. Que
doctor, pero estamos hablando de un país donde no hay agua, donde estamos hablando donde no hay papel sanitario, donde no hay nada de higiene.
Pero ellos, tú sabes que priorizan las vacas, el turismo y todas esas cosas por encima. Dice, ellos no van a tener ningún problema en aislar, o sea, mantener a todo el que teste positivo y semipositivo con el coronavirus. O sea que para la población va a ser una tragedia, porque en definitiva son los que van a sufrir la enfermedad y las consecuencias de la escasez de la enfermedad. O sea que es un doble sentido, pero sí hay que reconocer que ellos sí tienen la potestad, la ley de su mano en aislar y poner en cuarentena a todo el que teste positivo por el coronavirus. O sea que eso en realidad no va a ser un problema. El problema va a ser para la población. Ajá. Los síntomas, la enfermedad.
¿Cuáles son los síntomas, doctor? Usted rapidito, ¿cuáles son los síntomas?
Los síntomas van desde ningún síntoma. O sea, hay pacientes que no pueden tener ningún síntoma y sin embargo transmitir la enfermedad. Muy poco, pero pueden hacerlo. A un catarro común, a cuando se complica, hace una enfermedad respiratoria, una neumonía, una bronconeumonía, que es la parte más grave y más preocupante de la enfermedad. La enfermedad es contagiosa, no tan contagiosa, por ejemplo, la influenza es más contagiosa, el sarampión es más contagioso. Pero bueno, esa enfermedad se ha desplegado por todo el mundo, una enfermedad que la transmite fundamentalmente los animales, como los murciélagos, el dromedario, la civeta. En el caso de Cuba, se piensa que haya sido contacto de pacientes enfermos en Italia. Fueron personas que viajaron a Italia y regresaron con el virus. Pero en realidad una cosa que es muy importante y es muy problemática a la hora de controlar, de contener el virus, es que hay pacientes que pueden transmitir la enfermedad y que ellos mismos no saben que tienen la enfermedad. Y ahí es donde radica la principal fuente de contagio.
Ay, Dios mío. Yo lo escucho, doctor, y me quedo así como digo. Imagínense ustedes, esto es algo que no tiene cara.
No tiene cara, no tiene cara. No tiene cara ni forma de...
Porque además, si algo siempre tenemos nosotros los cubanos, catarro. Los caribeños, ¿no?
Claro, es muy difícil distinguir un catarro común producido por otro varo, incluyendo, déjame decirte, que hay que tener mucho cuidado porque si te hacen una prueba de coronavirus como tal y te da positiva, no quiere decir que tenga el nuevo, lo que se llama el COVID-19. El virus del coronavirus es un virus que generalmente afecta en los meses de invierno. O sea, si te hacen una prueba de coronavirus como tal, te puede dar positiva sin tener el virus que es el nuevo, el coronavirus nuevo, que se llama el COVID-19. O sea, que son dos cosas diferentes que hay que tener en cuenta, Magdalena.
Doctor, ¿qué recomiendan ustedes los doctores? Bueno, vamos a decir, esto no tiene cara, yo no sé si esto lo que trae es un catarro, si lo que tiene es una tupición en la nariz, pero bueno, ¿cómo ustedes como médicos recomiendan ahora mismo que usted, al individuo, es decir, a sus pacientes, cómo deben de protegerse?
La medida de protección es la que ha sido siempre, Magdalena, lavarse las manos, no tocarse la cara con las manos sucias, no toser en frente de otras personas. Entonces, estás enfermo y no sabes lo que tienes, permanece en la casa, permanece, tú sabes, recluido hasta que te mejores de unos 5 días a 7 días, y eso evitará la transmisión. El virus del coronavirus nuevo que transmites en las gotas de saliva de mediana de mediano tamaño, lo que quiere decir que se requiere un contacto con la persona enferma de por lo menos 3 metros, o sea, la extensión de lo que es el brazo de una persona grande. Esa es la distancia peligrosa entre una persona que tiene el coronavirus y una persona sana, ¿ves?
Doctor, ¿se han escuchado casos de víctimas del coronavirus en niños o más bien adultos solamente?
No, es en la población general. Cabe decir que la población más vulnerable desde el punto de vista de mortalidad, porque acuérdate que la transmisión puede ser cualquiera que esté en contacto con el coronavirus a través de la saliva, la tos, la coriza, es las personas de la tercera edad, personas con enfermedades respiratorias crónicas, personas con cáncer, personas con enfermedades renales, etcétera, que tienen un sistema inmune disminuido con respecto al resto de la población.
Ay,
y
Dios
mío. Por supuesto,
mío.
Los niños.
Estar en alerta es lo que hay que estar, cuidarse, independizarse, no andar quizás en manada, como decimos nosotros. Así que piense del desfile del 1 de mayo, es importantísimo que usted se quede en su casa. Esto puede ser un gran pretexto que el cubano puede usar, ¿verdad, Rondón?, para no ir a la marcha del 1 de mayo. Esto puede ser.
Nos cogió la corona.
Nos cogió el coronavirus y por el coronavirus voy a evitar ir a la plaza. Doctor Juan Carlos Rondón, muchísimas gracias por haber accedido a esta llamada telefónica y bueno, por orientarnos y siempre es muy bueno escuchar de ustedes, ¿no? De un médico que sepa exactamente de lo que estamos hablando. En una sola oración, ¿qué le mandas a decir al pueblo de Cuba, Rondón, en general, sobre esta situación? Va a concluir esta llamada.
Al pueblo de Cuba, que refuercen las medidas de higiene. Ahora sí es importante la higiene. Ahora sí es importante evitar el contacto con personas enfermas. Y que bueno, nada, como decimos los cubanos, para adelante.
Para adelante, bueno, para atrás ni para coger impulso. Él fue el doctor, claro que sí, el doctor Juan Carlos Rondón, Guantanamero.
Un placer.
Mientras que por esta orilla, es decir, aquí en la ciudad de Miami, exactamente en el condado Miami-Dade, el alcalde Francis Suárez dijo: pido a la comunidad no entrar en pánico y asegura que la ciudad está preparada para hacer frente al coronavirus.
Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Soy un hombre sincero, ¿de dónde crece la palma? Yo soy un hombre sincero, ¿de dónde crece la palma? morir, yo quiero cantar mis versos del alma.
Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera.
Cultivo una rosa blanca en junio como en enero,
como enero.
Cultivo una rosa blanca en junio como en enero. Es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es un ciervo herido que busca del monte amparo.
Fue lo que ocurrió en el juicio contra José Daniel Ferrer. Escuchen esto que voy a leerles a continuación. El proceso contra el disidente cubano y líder de la UMPACU, en el que se prohibieron usar palabras como opositores, disidentes, régimen o ilegal, duró más de 13 horas y quedó listo para la sentencia el próximo 12 de marzo. La Fiscalía reiteró ante el tribunal el pedido de 9 años de prisión para José Daniel Ferrer por lesiones y privación de la libertad. Había todas las medidas de seguridad posibles, manifestó Nelva Ismaray, esposa del opositor, quien pudo entrar el miércoles a la sala de audiencia junto a 2 hijos de Ferrer y familiares de otros 3 inculpados en el expediente Roilán Sárraga, José Pupo Chaveco y Fernando González, todos activistas de la Unión Patriótica de Cuba. El Departamento de Estados Unidos había exigido la liberación de Ferrer, alegando que se trataba de una detención política, pero para el régimen castrista se trata de delitos comunes realizados por un oportunista, el cual Washington está usando para estigmatizar a Cuba. Otros disidentes y organizaciones como Amnistía Internacional y grupos europeos reclamaron por su situación legal. El juicio comenzó a las 8:40 a.m. del miércoles y se prolongó hasta las 10:15 p.m. En ese tiempo, Ferrer hizo 2 declaraciones ratificando su inocencia al inicio y al final de la jornada durante unos 18 minutos en total. Aunque no hubo pronunciamiento del gobierno sobre el caso, Ortega indicó que cámaras de televisión y un periodista oficialista estuvieron ahí en la sala. En la madrugada del jueves, blogueros y activistas colgaron capturas de pantalla de la cuenta de Twitter del ministro de Justicia, en las que se aseguraba que Ferrer tendrá un juicio justo en el cual se le garantizará su debido proceso, pero esas entradas aparentemente fueron borradas posteriormente, constató AP. El juez estaba parcializado y lo interrumpió varias veces. Esto agregó Ortega al señalar que en la audiencia no se le dejaba mencionar palabras como un PACU o realizar comentarios políticos. Ferrer y los otros tres inculpados fueron encarcelados a comienzos del mes de octubre de 2019, pero las autoridades cubanas se recién dieron a conocer en noviembre los cargos en su contra. Luego, en el mes de noviembre, un video de la televisión estatal cubana mostró declaraciones de Sergio García González, quien dijo ser la persona atacada por Ferrer y que el miércoles ratificó su testimonio ante el tribunal. En aquel video, el gobierno incluyó una imagen en la que al parecer Ferrer se daba violentos golpes a sí mismo contra una mesa de una sala policial para desmentir las acusaciones de que había sido maltratado por los uniformados. Además, el video contenía visitas de la encargada de negocios estadounidenses a Cuba, Mara Terash, a la casa de Ferrer. Según Ismaray Ortega, el abogado de Ferrer, Gustavo Ortiz Concepción proclamó durante la audiencia del miércoles la inocencia del acusado, pues a su entender las pruebas no mostraron que García González fuera agredido por los disidentes, sino que sus lesiones obedecían a una caída de una bicicleta. La fiscalía pidió 8 años para Pupo Chaveco y 7 para González y Zárraga. Además de ser líder de Unpacu, Ferrer es un expreso político del llamado Grupo de los 75, arrestados y sentenciados en el año 2003 y que fueron posteriormente liberados, la mayoría de manera condicional, gracias a las gestiones de la Iglesia Católica y el gobierno español. Muchos salieron del país. La entonces condena contra Ferrer fue a 25 años, pero fue excarcelado en el año 2011. Sí, algo de verdad, yo disfruto muchísimo. Es cuando veo mensajes desde Cuba con tanto positivismo, que la fe es lo que está moviendo allí a las personas que tienen que enfrentar ese diario insoportable que se vuelve la cotidianidad de la falta de expresión, la falta de libertad, la falta de agua, la falta de higiene, la falta de todo, la falta de respeto y de humanidad para el pueblo. Y Ariadna Mena Rubio, una cubana que vive ahí en La Habana y que muchas veces también ha sido parte de nuestro programa y yo la quiero muchísimo. Siempre estoy en contacto directo con ella en su página de Facebook. Ella escribió algo muy bonito con lo que yo quiero cerrar este programa de esta noche. Y dice así: todos somos importantes en esta lucha por terminar con la dictadura castrista. Qué emocionante se ven esas imágenes de las caravanas en muchos lugares. Qué bendecida una se siente cuando ve que no estamos solos aquí adentro. Quiero darle mil gracias y bendiciones a todos esos hermanos y hermanas que desde afuera, estén donde estén, nos apoyan dándonos fuerzas y aliento, demostrando que están ahí, que la lucha de los de aquí adentro es también su lucha. Gracias porque a pesar que viviendo en un país libre, llevan en su corazón el dolor de estar lejos de los suyos, llevan el mismo dolor de los de aquí. Gracias, hermanos. Hermanas, bendiciones para todos de parte de una cubana que lucha desde aquí para ver nuestra amada Cuba libre.
Como en las noches tú puedes poner la cabeza en la almohada, sabiendo que por ti hay una juventud cansada, que se refugia en alcohol, en drogas y puñaladas. ¿Cómo puedes tú fingir que de esto no sabes nada? ¿Cómo puedes tú decir de darle continuidad a un proyecto que tú sabes que tiene a Cuba obstinada, que tiene a un pueblo con hambre y la mayoría sin techo, sin medicina, transporte, sin comida y sin derecho? Mi pueblo está insatisfecho, y así no es el pueblo que José Martí añoraba en el fondo del pecho. Si viviera empuñaría su sagrada pluma en contra ustedes por todo el daño que han hecho. Las ganancias que reportan los hoteles, ¿dónde están esas cifras del turismo que en el noticiero dan? ¿Viste cómo te cogimos, la mentira, charlatán? Están robando a la cara, genial, pueblo le dan pan. Ustedes van rumbo a un abismo profundo. Ustedes son un fracaso y de testigo está el mundo. Un sistema moribundo de viejos estafadores que chantajea y le roba el salario a sus doctores. Un sistema que ha dejado un legado de sangre y muerte, que al pobre lo hace más pobre para ustedes enriquecerse. Un sistema sustentado con traiciones y mentiras. Ya todo el mundo los mira, ya no pueden esconderse. Yo no sé qué van a hacerse. Ustedes saben bien de sobra que la verdad va a saberse. Ese partido corrupto va a tener que disolverse por abusar de mi pueblo. En un juicio van a verse. 60 años, no queremos ni uno más. Ustedes solo han hecho que Cuba vaya para atrás. Jamás han hecho nada a favor del pueblo cubano. Por eso alzo mi voz en nombre de mis hermanos. Por los prohibidos, por los exiliados, por los que están presos y los artistas censurados, por los que en el mar murieron y nunca llegaron, por todas las familias que por ti se separaron. Está bueno ya de abuso y de
tanto descaro, hoy declaro que es el día de decirte en la jeta. A todos los cubanos que le hiciste daño son hermanos míos y con mi familia no te metas.
¿Cómo se te ocurre a ti decirle al pueblo que aguante, careguante? Tú sabes bien que ya han aguantado bastante, constantemente prueban fuerza con la gente. Tú verás qué va a pasar cuando la olla reviente, cuando de repente se forma un maleconazo. Ni el Blas Roca ni los boinas podrán detener el paso de un pueblo que está cansado de aguantar trastazo y de escuchar tus mentiras en televisión, payaso. Mucha regulación, más represión, más mano dura, más escasez, más esquinas con basura. A los artistas cada vez le aplican más la censura. Y quien cae, tú sabes de cultura, socaradura. Bájate ya del Mercedes y sal del aire acondicionado para ver si tú puedes quintarte en la ventana de una guagua a todos ustedes. Dentro del Consejo Estado ven los videos en las redes. Ustedes saben que el pueblo no aguanta más. Ustedes lo que tienen es tremenda calla de tantas leyes. Dejen el descaro ya, que Cuba no es de ustedes para tenerla machucada. Llevan 60 años, tú no ves que por allá, que mi gente sea libre y goce de prosperidad. ¿Hasta cuándo? ¿De qué manera entenderás? ¿Cuántas veces hay que decirte?
Esto es Magdalena de Cuba, hecho con el corazón para ti. A todos mis radioescuchas, donde quiera que se encuentren, recuerden que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Y desearles de todo corazón, todos los que estamos aquí, mi productor Rey García, mi musicalizador estrella y yo, que tengan felices sueños. Qué bongo, ¿verdad?
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Hola, te estoy invitando a escuchar en el programa radial Arte Express un collage musical y biográfico con algunas cantantes cubanas que han marcado pautas en la música de la isla y en el panorama internacional y que han sido vetadas durante años. Te invito a escuchar la música de Celia Cruz, La Lupe, Blanca Rosa Gil, Xiomara Alfaro y Gloria Estefan, por solo mencionar algunas. Todo esto y mucho más lo puedes escuchar el sábado 7 y el domingo 8 de marzo, dedicado al Día de la Mujer en Arte Express. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marixa Fuentes y quiero hablar hoy acerca de un tema que tratamos también en los noticieros de las 5 de la tarde y de las 11 de la noche a través de su emisora Radio Martí. Conocido en los términos médicos como dispepsia, es un dolor que se puede producir en la parte alta del abdomen, que muchas personas lo pueden describir como incomodidad y sensación de llenura. Quizás cuando coma apenas 2 o 3 cucharadas ya se siente que está lleno. Hay que investigar cuáles son las causas y les voy a mencionar alguna de ellas. Por ejemplo, algunos medicamentos que usted esté tomando para algún tipo de enfermedad crónica pudiera estarle ocasionando esta indigestión. También aquellas personas que padecen de úlceras frecuentes, aquellas personas que quizás hace mucho tiempo no se hacen un examen de heces fecales, puede una de las causas pudiera ser algún tipo de parásito que está alojado en el intestino y está ocasionando este malestar. También las comidas picantes, aquellas personas que fuman, el hábito de fumar, aunque no lo crea, no solamente afecta a los pulmones, sino también afecta muchísimos, yo diría que la mayoría de los órganos y sistemas que tenemos en nuestro cuerpo, y uno de ellos es el estómago. Aquellas personas que fuman pudieran estar ocasionándole a su organismo y específicamente a su abdomen y su aparato digestivo o sistema digestivo, acidez, sensación de llenura e indigestión en muchas ocasiones. Los síntomas pudieran ser no solamente esa sensación de saciedad sin haber comido tanto, sino también pudiera ocasionarle náuseas y hasta vómitos, malestar en el cuerpo, dolor de cabeza, falta de energía, trastornos en el sueño. Todo eso pudiera ocasionar la indigestión. Algunas duran horas, otras duran días, y por eso es importante que usted analice y reflexione y aprenda a escuchar a su cuerpo e identifique cuál es la causa para poder entonces tratarlo correctamente. Hemos hablado de la indigestión y le invito a que se conecte en los noticieros de las 5 de la tarde y de las 11 de la noche todos los días por Radio Martí. Soy su doctora Marixa Fuentes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país
y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí, vía satélite.